Tras la salida de Martín Guzmán, la llegada finalmente de Silvina Batakis, después de una serie de nombres que estuvieron en danza durante la jornada del día de ayer. Seguramente leíste ahí la carta que dejó Guzmán en el marco de su renuncia, ¿no? ¿Cuáles fueron las cosas que, digamos, que él destaca allí? No sé si te llamaron la atención, pero que, bueno, son, me parece, algunos de los puntos que va a tener que, o que se miran a futuro de quien tome la posta, en este caso Silvina Batakis.
Bueno, a ver, Martín Guzmán defiende fuertemente su gestión, señalando que su objetivo quizás no era, digamos, no era fácil de generar una épica que enamore, pero que era un objetivo bastante razonable, que era básicamente estabilizar la economía y orientarla en un sendero de crecimiento. En ese sentido, él destaca particularmente las dos negociaciones que hizo con acreedores privados y con el FMI, para lograr desplazar los pagos que vencían entre estos 2 años que transcurrieron y que logró desplazarlos más adelante sin que hubiera condiciones leoninas en esta reestructuración. Yo creo que en ese punto, digamos, siempre lo he dicho, Guzmán cumplió con la palabra de lo que dijo que iba a hacer, que era básicamente hacer estas reestructuraciones en esta línea de trabajo. Hemos charlado con vos.
Sí.
Discutir los alcances o si era la estrategia más razonable o no, eso no viene al caso. Lo cierto es que cumplió su objetivo. Lo que me parece que minimiza Guzmán al salir es la idea de que por haber logrado estas reestructuraciones y haber puesto a la economía en un sendero de crecimiento, esto es muy importante porque a veces en el debate se pierde de vista. La economía argentina está creciendo y está creciendo bastante fuerte. No solo el 10% que creció el año pasado. Este año, según las estimaciones que hagamos, tanto las de marzo y las de abril, está creciendo entre un 5 y un 6%. Este es un crecimiento alto a nivel internacional. Entonces, ¿la economía argentina está creciendo? Sí. ¿Eso significa que está estabilizada? No, de ninguna manera. No está estabilizada. Tenemos una inflación que mes a mes va cambiando, pero estamos en un orden muy elevado. Depende cómo comparemos, está en el orden del 60 al 80%, lo cual es un nivel elevadísimo. Pero no solamente eso, sino el efecto que esto produce a nivel social, que es una economía que se recupera y está efectivamente disminuyendo el desempleo, pero al mismo tiempo cada vez hay más trabajadores pobres, es decir, que trabajan, cobran y no llegan a la canasta de pobreza. Por otro lado, en el frente externo es cierto que se desplazaron los pagos, pero lo cierto es que el Banco Central no logra acumular reservas y todo está que pende de un hilo. En ese sentido, sin hacer a un lado los logros efectivos de la gestión, tampoco asumí que iba en una trayectoria donde todo estaba divino y organizado. Y eso es un poco lo que se palpita a nivel de la sociedad. Me parece que la tarea que tiene por delante Silvina Batakis, más allá de su propio perfil, que a mi entender es, digamos, no es muy lejano al de Guzmán, aunque un sesgo un poquito más progresista, y por otro lado me parece muy valioso que sea Silvina Batakis quien como mujer encabece la gestión del Ministerio de Economía en este momento. Esperemos que no la hagan pagar el pato de la crisis, porque esto también es algo que ayer una colega mía me mencionaba, María Julia Eliosof, me decía, bueno, esto es el precipicio de cristal, cuando las cosas se ponen bravas ponen a una mujer para que tenga que ser la responsable de cuando las cosas chocan. Ojalá no sea el caso. Silvina Batakis tiene algunos antecedentes interesantes, pero más allá de su perfil, creo que el problema de fondo en esta caracterización que hago no tiene que ver con el perfil de Guzmán o de Batakis, sino con la coordinación política de la coalición para llevar adelante las políticas que se elijan y bancarlas, digamos. Creo
Bueno,
que ese es el eje.
claro, en ese sentido hay un párrafo en la carta de Guzmán que habla justamente de el acuerdo casi sobre el final, dice el acuerdo político, ¿no? Dentro de la coalición gobernante que cuente con el manejo centralizado de los instrumentos de política macroeconómica. Lo pone ahí como una cosa que no es menor y en los diferentes análisis que estuve siguiendo al propósito de este fin de semana, esto lo ponen como que sea algo clave, ¿no? Tener el aval político de todos los sectores de la coalición para, bueno, seguir y hacerle frente a la situación. Me parece que eso es es clave.
Es determinante, Dir. Sin esto, insisto, pues si no parece que es o Guzmán o Batakis, a ver qué perfil. Y yo creo que con fallas, errores, con grises, con claro, oscuro, ambas son figuras interesantes, muy bien formadas. En el caso de Silvina Batakis, además, no solo bien formadas, sino con experiencia de trabajo en el Estado concreta. Me parece, me digo que eso que algunos periodistas salen a atacar, a mí parece valiosísimo. Es una mujer que sabe cómo se mueven las cosas institucionalmente dentro del Estado y que ha trabajado por el bien común a lo largo de los años. Y uno puede disentir o no, pero para mí eso es una experiencia valiosa. Pero el tema es que esto, sin un gesto que avale, que le dé consistencia y diga, bueno, el rumbo es este, lo que puede hacer está limitado, más allá del perfil técnico bueno o no que pueda tener. Y esto es muy relevante. Yo insisto, creo que algunos puntos de la gestión pueden traerse bien. Pero, por ejemplo, el problema de la inflación, que es un problema que hace meses que se está demandando por parte de la sociedad, que lo ven como que no tiene ningún tipo de salida clara, y no acertó el ministro saliente, Guzmán, a decir, bueno, la estrategia antiinflacionaria va a ser esta así. Y en este sentido vamos a caminar. Perfecto, no va a ser una estrategia que va a resolver el problema de acá en 3 meses, bárbaro. Va a ir a tal horizonte, perfecto, pero la vamos a bancar así, poner la espalda. Esto se logra con un acuerdo político, y eso es lo que no está presente. El problema de la inestabilidad financiera, el problema de la inflación, hoy es un problema en toda la periferia mundial. Claro. La inflación incluso en los países centrales, o sea, no es un problema solo de la Argentina. Pero también es cierto que hay países en la periferia global que han logrado tomar medidas para aminorar estos problemas. Pasa que estas medidas tienen que enfrentar intereses poderosos, tanto de acreedores como de grandes empresarios, y eso no parece estar en la agenda por el momento. Y creo que ahí es donde entramos en problemas.
Uh-huh. Hablaba Guzmán en su carta también, decía cuestiones macroeconómicas, políticas fiscales, políticas monetarias de financiamiento, cambiarias, energéticas, coordinación de políticas de precios ingresos. En esto es clave también de que Batakis tenga allí el poder de decidir de manera global, para hacerle frente a todas estas decisiones y que no tenga allí coartada su acción frente a determinadas decisiones a nivel general. No sé si me logré explicar.
Sí, te entiendo y creo que es un punto relevante. Necesita tener esta coordinación. Es interesante porque Guzmán deja varios tiros por elevación de respuesta a Cristina Fernández en un tono quizás esquivo o no confrontativo, pero en algunos puntos se orientó a discutirle a la presidenta. Pero bueno, llamativamente la presidenta, no en el acto de esta semana, la vicepresidenta, perdón, no en el acto de esta semana, sino en el anterior cuando habló en la CTA, una de las cosas que mencionaba es justamente esto mismo, la necesidad de coordinar entre distintos organismos y entes descentralizados del propio Estado. Decía en aquel momento Cristina Fernández de Kirchner, es necesario que el Ministerio de Producción trabaje en conjunto con la Comisión Nacional de Valores, con la aduana y con la Secretaría de Comercio y la AFIP para poder coordinar y que no nos estén robando los dólares a través de la subdeclaración de exportaciones o la sobredeclaración de importaciones. Bueno, en ese punto hay una llamativa coincidencia. Es necesaria esta coordinación. Y ahí realmente creo que pueden llegar a estar pesando cuestiones menores de la política, porque no veo que en el frente de todos haya una disidencia fuerte en torno a hacer esta coordinación. Entonces me parece que ahí se está opacando de alguna manera algo que técnicamente sería posible y que creo que las herramientas están.
Uh-huh. Vos hacías referencia, estamos hablando con Francisco Cantamuto, él es economista, docente de la Universidad Nacional del Sur. Hacías referencia al crecimiento de la economía, ¿sí? Decías, la economía creció, sí, la economía no está estable, y hablabas de la distribución, ¿sí? Hay algo, que se ha generado allí, que tiene falencias, que justamente si una economía crece pero no hay distribución, hay algo ahí. Yo también lo marcó en su momento en alguno de los discursos, yo no me acuerdo si fue en el último o en el anterior, el presidente de la Nación, Alberto Fernández. ¿Cómo se hace para generar distribución en el marco de este crecimiento?
Bueno, es que hay un tema ahí de central y ahí es donde entro con las disidencias respecto de lo actuado con Guzmán. Yo creo que el mandato con el cual el Frente de Todos gana en el año 2019 tenía que ver con detener esta gigantesca bola de endeudamiento que había generado el gobierno anterior. Y ahí creo que estaban las condiciones dadas a nivel político y social para una estrategia más ofensiva. Y la pandemia creo que en realidad justamente magnificó esta oportunidad. Al tratarse de una crisis excepcional, era el momento de decir, bueno, muchachos, paremos la mano. Y lo cierto es que en lugar de eso se trató de asociar a los acreedores en esta épica de retornar a la senda del crecimiento, y los acreedores por definición siempre demandan más. Y en esta de demandar cada vez más, lo actuado es, ha significado retirar recursos de la economía de manera sistemática. Si uno mira las estadísticas que tienen que ver con la distribución entre quienes viven de su trabajo, la distribución no empeoró en el último año y medio, mejoró. Sí, se disminuyó la brecha. El problema no está entre quienes estamos trabajando y quienes tienen un mejor trabajo o un trabajo peor o más inestable. Está entre quienes, entre los acreedores y los dueños de los grandes medios de producción que están llevándose la parte del león. Y el resto es lo que nos dividimos entre toda la sociedad. La necesidad de ponerle freno a esta salida de recursos es significativa. En el presupuesto estatal, alrededor de un 7% de los recursos se van en pago de intereses. Ese 7% se podría utilizar para mejorar la calidad de los programas sociales, para mejorar los salarios de quienes trabajan en el sector público, que están por debajo del nivel de diciembre de 2019 y muy por debajo del nivel de 2015. En el caso de 2015 están casi un cuarto por debajo de aquel nivel. De manera tal que estos recursos que se van al pago de la deuda para tratar de estabilizar, para tratar de que los acreedores no impulsen medidas más cruentas, en los hechos lo que hace es achicar la torta que se quiere distribuir. El crecimiento se va porque se paga para acreedores, no solo del Estado, sino también de empresas. Una de las fuentes centrales de salida en estos dos años ha sido el pago de deuda privada. Las empresas se mega archiendeudaron durante el periodo 2015-2019, no para invertir, se endeudaron por una lógica financiera, y ahora el pago de esa deuda mal utilizada lo tenemos que sostener entre toda la sociedad. Es necesaria una estrategia que ponga límite a esta lógica voraz de los acreedores financieros.
Francisco, dos últimas preguntas. Hacías ahí referencia a la pobreza y en la carta Guzmán dice hubo una reducción de la tasa de la pobreza de casi 5 puntos porcentuales en un año. A mí ese dato me quedó haciendo ruido. No sé si esto es, si es genuino, si esto es así.
Lo que pasa es que está comparando con el peor momento de la crisis, en el momento de la pandemia. La pobreza tuvo una elevación y luego bajó desde ese punto máximo. Lo cierto es que, si bien la pobreza monetaria, esto es muy técnico y no quiero que la audiencia se me aburra, pero ¿cómo se mide? Se compara el valor de una canasta promedio de bienes, que se consideran básicos, con los ingresos promedio. El problema es que si esa canasta está cambiando de precios semanalmente y los ingresos son sumamente inciertos, porque recordemos que la mitad de la población que vive del trabajo tiene ingresos que van variando casi que semana a semana, día a día, ¿sí? Entonces comparás dos magnitudes monetarias que cambian demasiado. Entonces esa medición monetaria de la pobreza y tiene imprecisiones técnicas, ¿eh? No estoy hablando de una intervención ni de un dibujo, sino de que es técnicamente medio inmanejable. Si miramos las estimaciones del Consejo contra el Hambre, una mesa que creó el gobierno en el 19, que ya por ahí no nos acordamos, pero eso sigue funcionando, que miran una medición un poco más estructural de la pobreza, ahí lo que salta es que está por encima del 50%. Entonces, la pobreza sigue siendo un problema que haya disminuido 5 puntos, una medición inestable del tipo que está refiriendo Guzmán, no me parece la forma más acertada de verlo. No significa que esté mintiendo ni significa que sea un dibujo, es un problema técnico de cómo se mide.
Y en relación a la deuda, ahí utilizó varios calificativos, ¿no? La deuda insostenible, la de 2016-2019, también lo que tenía que ver con lo que sucedió en 2018. Digo, ¿cuánto fue un limitante la deuda? Vos hacías recién también referencia a la deuda con los privados, ¿no?
La deuda de los privados, claro. No con los privados. Con los privados también, sí, de acuerdo, pero la de los privados ha sido una de las fuentes centrales de salida de divisas, ¿eh? Las empresas, al igual que el Estado, durante el periodo 2015-2019, tomaron una barbaridad de deuda que no trasuntó en un aumento de la inversión. Porque uno pensaría, si se toma deuda para invertir porque el Estado o las empresas salen a mejorar sus capacidades tecnológicas, salen a ampliar su capacidad productiva, salen algo de este tipo, uno diría, bueno, ¿qué tendría de malo tomar deuda para eso? Es financiarte para apalancar tu capacidad de producir. Y yo diría, no, en principio nada, habría que ver los detalles, pero en principio no estaría mal. Bueno, no fue lo que ocurrió ni con el Estado ni con las empresas. Ahora, al momento del corte de eso, esa deuda sigue pesando, no importa para qué se haya utilizado. Esto es justamente lo que a lo largo de estos 2 años y medio que se lleva mandato del Frente de Todos, no logró ni buscó interrumpir. Sí detuvo la lógica de tomar más deuda. Y lo que hizo fue prorratear los pagos, pero no se detuvo ni se buscó, de alguna manera, responsabilizar tanto a las personas o empresas que tomaron esa deuda como a quienes la otorgaron, porque esto es muy importante. Se suele poner la lupa sobre los deudores, pero se olvida que los acreedores, en la mayor parte de los casos, se están prestando asumiendo el riesgo de lo que están haciendo. Ese riesgo que están asumiendo se carga sobre la tasa de interés. Hay un trabajo muy interesante de hace apenas 2 meses publicado en una universidad estadounidense, y no viene al caso, Hugo Panisa es un conocido intelectual de referencia, que yo no diría que es progresista siquiera, de manera tal que no hay afección directa a gobiernos progresistas o de izquierda ni nada por el estilo, y lo que señala es que la mayor parte de las causas de crisis de deuda en el mundo, en la periferia, están vinculadas a la tasa de interés que le recargan los acreedores. Si los acreedores no le pusieran tasas de interés tan elevadas, entonces los países no entrarían en problemas de pago. Bueno, esto aplica acá también. Entonces, esta corresponsabilidad exige un reconocimiento. Si el acreedor te cargó con un interés más alto porque temía que tuvieras problemas de pagar, después cuando tenés problemas para pagar no te puede exigir que le pague el 100%, porque ya te había penalizado por ese riesgo. Bueno, esto es muy importante de tenerlo claro conceptualmente, porque es una herramienta de negociación. A ver, del otro lado estamos ante aves de rapiña, y esto es un dato, pero el punto, creo yo, es que en el 2019 y con la pandemia estaban las condiciones dadas para darles el brazo a torcer un poco. ¿Cuál es la situación hoy? La situación hoy es que la deuda reperfilada con los privados se empieza a juntar con los pagos al FMI a partir del 2024-25, y la expectativa del mercado es que en ese momento sea necesario volver a reestructurar. Y en el periodo, en el medio, se suponía que el gobierno iba a estar acumulando reservas, algo que no está ocurriendo.
Claro.
Al no estar acumulando reservas, la posición de debilidad se sostiene. Y esto es lo que genera esta condición de incertidumbre y volatilidad en los mercados externos.
Y se viene ahora la negociación con el Club de París también, lo de las tarifas. Hay un sinfín de cuestiones, pero bueno, hablando de los deudores también, me acordaba lo de que se viene ya ahora lo del Club de París.
Lo del Club de París, sí, de hecho, entiendo que ya acordaron dar unos días más para ir a reunirse. En el total de la deuda no es una deuda grande. Vale señalar que es una deuda que justamente, pero está muy bien, Virginia, y quiero permitirme este comentario, porque justo este fin de semana, con todo el lío de que estamos charlando, se opacó la noticia de la doble noticia de, por un lado, el fallecimiento de Checolás en cárcel común. Uh-huh. y que las organizaciones de derechos humanos ganaron el juicio a Bravo, estoy diciendo bien, en Estados Unidos. ¿Por qué lo vinculo a esto? Porque parte de la deuda que se está discutiendo con el Club de París, que el Club de París son estados desarrollados que le prestaron a la Argentina, el origen de esa deuda es la dictadura militar. Los estados que son acreedores de la Argentina por esa deuda que se viene reestructurando desde la dictadura deberían hacerse cargo de los tratados internacionales de derechos humanos que firmaron y señalar que es necesario condonar al menos una parte de esa deuda que se destinó a financiar crímenes de lesa humanidad. Pero esto es una clara demostración de la hipocresía de algunos estados que suscriben tratados de derechos internacionales, derechos humanos, critican los países del tercer mundo, pero al momento de tener que hacer concesiones concretas se niegan a hacer su parte. Cuando los estados desarrollados le prestaron a la dictadura sabían lo que estaban haciendo. ¿Por qué ahora no aceptan condonar parte de esa deuda? Bueno, eso es una duda que tenemos. Esa deuda se ha pagado ya más de 9 veces. Y aún así sigue pesando sobre nuestras espaldas. Entonces me parece que es importante mencionar estas cosas y traerlas al campo de juego. Bueno, efectivamente es una negociación que se tiene que volver a dar ahora. No es una cifra elocuente, son poco más de 1.000 millones de dólares. Para la deuda total de la Argentina eso es muy poco. pero bueno, nada, tiene condiciones particulares que hacen. En este momento, a partir de la pandemia, se firmó entre los países del Club de París, el FMI, el Banco Mundial y el G20, un acuerdo que se llama el Marco Común de Negociaciones. Ese marco común lo que hace es que coordinar entre acreedores. Entonces, señalan, por esa razón, los miembros del Club de París no podrían condonar parte de la deuda porque obligarían a los otros acreedores a hacerlo. Pues bien, que eso ocurra. El FMI también prestó. ¿Cómo?
Está bien, digo, el razonamiento del tuyo, al revés de lo que dicen nosotros. Claro.
Exacto, pero justamente, así como la deuda del Club de París es esta que señalo, la del FMI, la propia oficina de evaluación independiente sacó un informe a fines del año pasado certificando lo que estábamos llamando la atención desde la Argentina, y es que estuvo plagado de irregularidades el préstamo que se le concedió a la Argentina. ¿Por qué el FMI no podría concederle un alivio de deuda a la Argentina? Los estatutos se lo permiten, ¿eh? Porque lo ha aplicado a países pobres. ¿Por qué no lo hace? No lo hace porque no quiere, no porque no pueda. ¿Qué incentivo generaría? Los países no toman deuda con el FMI porque la deuda del FMI sea barata. Es una deuda carísima porque implica que el FMI se entrometa en las políticas monetarias y fiscales del país en cuestión.
Y para ahí dijiste la respuesta, porque es un instrumento de dominio político.
Es que esto es así, es tal cual, Marcelo. Es esto que acabas de señalar. Pero bueno, las cosas se tienen que llamar por su nombre.
Claro.
Yo creo que el frente de todos en el gobierno podría aprovechar esta situación de incertidumbre si lograra constituir un marco de acuerdos comunes y hacer un golpe de efecto que señale, bueno, el rumbo es este, porque sea cual sea el rumbo, va a haber algún sector afectado, no pueden ganar todos a la vez, y para bancar las críticas de los sectores afectados va a haber que tener espalda política. Y eso solo se consigue si estamos de acuerdo en que el rumbo es este o aquel. Okay.